Está sonando al Jardín de la República, el Jardín de la República, qué divina canción para Tucumán. Hola Luis Salinas, buenas tardes, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
¿Vos sos de esos que no?
¿Ay, sí?
Sí.
Qué bueno que hayas
venido.
Muy bien
rodeada acá, te digo.
¿Viste lo que es esto?
Sí.
Tremendo.
Gente.
Qué equipazo.
Bárbaro, sí.
Vos también estás bien.
Tienen que cuidar a una reina como vos.
Ay, Luis, sos un amor. Qué,
la verdad.
Qué bueno que hayas venido. ¿Sabés que mañana tocas es mi cumple? Si no, iría, ¿eh?
Ah, mira.
Iría, de verdad. Le dijimos ya que vas a tocar en el Tazo. Acá me recordó el Rafa que se comen
choripanes. Nosotros somos muy buenos tocando en cumpleaños también.
Es genial porque Luis me contaba, contalo al aire, me contaba que cuando él tocaba en peñas, ¿hace cuánto tiempo hace, Luis?
Y hace, yo voy a cumplir 60.
No se nota, Luis, ¿sabés, no? Te lo dicen todos.
Y vos sabés que...
Estás muy péndex, no tenés canas, no sé, tremendo.
La música es sanadora y la...
Sí.
Yo aprendí a disfrutar lo que hay, ¿no? No sufrí tanto por lo que no hay. Y
¿será
la vida
eso?
La vida me ha regalado cosas muy lindas y trato de enfocar por ahí. Y la música es sanadora también, ¿no?
¿Vos decís que eso te tiene así de joven?
Eso. Y tengo una hija de 7 años que me vuelve loco.
Ay, mira.
Que además ella cree que yo tengo 23 años, ¿no?
Claro.
Me dice, vamos para allá, papá, vamos para acá. Tengo que dormir y descansar.
Te rejuvenece.
Sí, sí. Y Juan, que también...
¿Juan cuánto tiene?
Años.
¿20?
18.
¡No! Sí. ¿18? Ah, es un nene y ya es virtuoso.
Sí, sí. Así que ellos dos y, bueno, hacer lo que amo y todo eso... ayuda mucho, ¿no?
Escúchame, me interesa antes que vamos a empezar tipo catarata a pedirte temas, vos sabés cómo es esto, ¿no? Pero me interesa eso que estabas contando.
Que no, sé.
No, claro, seguro que no. A propósito de escuchar a Alejandro Katz, vos me contabas de no escuchar su respuesta. Viste que se toma su tiempo para contestar, a veces se toma cuánto tiempo para contestar. Y vos me contabas que los músicos se inhibían en la radio, ¿cómo era?
Sí, sí. Bueno, en la época de las peñas, 35 años, 40 años, se tocaban las peñas y después salía algún programa de radio para ir a tocar. Y como todo el mundo quería mostrar lo que hacía, qué sé yo, íbamos de una peña a una radio. Y me acuerdo que un día fui con un grupo así, un cuarteto, que cantaban muy bien, pero se ponían muy nerviosos con la televisión, la radio, no sabían, no podían hablar. Entonces, me acuerdo que le preguntaban cosas y ellos decían, hacían gestos. ¿Todo bien?
Ajá.
No salían ni siquiera en lejano, o sea, no.
No, o sea, era... gestos. ¿Cómo
claro,
están tocando? ¿Están cómodos?
Y yo era el guitarrista de ellos, ¿no?
Sí.
Como que estaba ahí de...
Entonces, de acompañante,
tampoco,
digamos.
Tampoco podía intervenir mucho en el... Pero era muy gracioso porque el conductor no sabía qué hacer. Decía, ¿todo bien? No, sí, todo bien. Decía él, ¿no?
Claro, él contestaba.
Él contestaba de acuerdo al gesto.
Y a mí a veces me pasa, ¿viste? Los filósofos están pensando, los sociólogos, entonces termino ocupando el espacio, ¿viste? Cuando no te contesta. Y eso pasa con los músicos, gente creativa, Alejandro, como vos. Bueno, esto es una conversación que tuvimos con Luis recién, a propósito de asociaciones. ¿Cómo, perdón?
Me quedo callado.
que se aprende, maestro.
No, que se aprende de usted, te dijo Luis. Luis, ¿cómo fue eso de ser autodidacta? ¿Cómo fue que empezaste a tocar la guitarra?
Mi vieja decía, ella se me fue a los 60 años, ¿no? Ella me crió ella. Y un día me dijo, vos nunca digas que elegiste la guitarra. Le digo, ¿y cómo es eso? Dice, porque cuando eras bebé... tirabas todos los juguetes por cualquier lado y lo único que gateando acomodabas en un rincón era una guitarrita de plástico que tenía. Y yo, por supuesto, no me acuerdo de eso.
Y claro.
Y después mi viejo decía que se juntaba con un amigo a tocar y yo estaba con esa guitarrita y como a las 11 de la noche me quedaba dormido. Y este amigo le decía, llévalo a dormir al pibe. Que... Y el viejo decía, no, vamos a tocar, vamos a ver lo que pasa. Dice que tocaban y yo me despertaba y empezaba a tocar la guitarrita en el mango.
Bueno, vos lo estabas copiando a tu papá, que era un gran músico, ¿no?
Sí, bueno, mi viejo a los 11 años tocaba con un pie el hi-hat, con otro el bombo, la guitarra y la armónica.
¿Cómo era? Contalo de nuevo porque no es increíble.
Tocaba con un pie el hi-hat.
Pará, que no estás con el micrófono, como los músicos,
sí.
¿Viste? Como, ¿no es
sí,
como...?
Cuelgue.
Sí. con un pie la guitarra. No, con un pie el hi-hat, sí.
El otro el bombo, la guitarra y la armónica, una especie de hombre orquesta era el viejo, sí.
No.
Y bueno, la música viene de él. Entonces, cuando mi vieja me dijo, vos no elegiste, creo que la música te eligió a vos, no te diste cuenta. Y después fue dándose naturalmente todo, lo de escuchar, de tocar con distintos músicos. Y yo no me acuerdo cuando fue la primera vez que toqué y me pagaron, por ejemplo.
¿Por qué no te acordás?
No me acuerdo. Porque para mí era tocar y este...
No es un hito. Para vos era tocar. No. Si te pagaban bien, si no...
Y después fue tratar de desarrollar la condición natural que tenía, ¿no? Y en eso estuve y estoy, porque nunca se termina de aprender, ¿no?
Qué grande. ¿Siempre solo?
Sí, bueno, siempre cuento el tema de la viola, que la primera guitarra la compré a los 27 años, porque no había guita y era muy gracioso. Porque
era grande.
Pedía la guitarra prestada por una hora y la devolvía al otro día. Entonces llegó un momento que nadie me quería prestar la guitarra. se la prestás a ese. Y se fue dando así, cuando uno quiere aprender, aprende. El que tiene ideas, aunque no tenga técnica por aprender, aprendes del que toca bien, del que toca mal, para saber lo que no hay que hacer, y de uno mismo, como uno se va escuchando, va viendo, ¿no?
Estamos con el maestro Luis Salinas, y estamos con su hijo Juan, que tiene su propio grupo, tengo entendido. Ah, sí. Ahora te está acompañando, pero vos tenés tu propio grupo.
Estuvimos tocando en Campana el domingo.
¿Sí?
Sí, estuvo bueno.
¿Estuvo bueno?
Sí, voy tocando con distintos músicos, así, en general es batería, teclado y bajo, y ahí voy variando de músico, siempre, o sea, bueno.
Y cuando tocamos juntos, él no es acompañante, naturalmente se dio de que él también sea solista, ¿no? Acompaña, compartimos el acompañamiento, los solos, entonces, además siempre lo vi a Juan como alguien que iba a hacer su carrera, nunca pensé que iba a ser un guitarrista de base, así, porque se daba naturalmente eso, ¿no? La primera vez que cantó, a vos te va a dar mucha ternura, tenía 4 años, en Villa Gesell subió, cantó algo, pues debutó cantando, terminó de cantar y le dijo a la gente, gracias por venir, ¿no?
¿Cuatro? Sí. ¡Qué genio! Igual ustedes han transitado los escenarios desde muy chico, vos también, Luis, con tu papá, uh-huh. O sea que para ustedes no los inhibe para nada, o sea, es normal, es común y corriente, ¿o no?
Y sí, porque subirse...
Estar tocando, estar cantando, ¿cómo es?
Subirse a disfrutar.
Subirse a disfrutar.
Claro. Sí, lo primero que yo le dije a Juan cuando subió a tocar la guitarra, porque él empezó a tocar el cajón, tocaba la percusión.
Mira.
Y cuando la primera vez que subió a tocar la guitarra, yo le dije, tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar. Si lográs eso, lo vas a pasar bien vos y el que escucha, y en eso anda.
¿Tenés ganas de tocar folclore? ¿Tienen ganas de tocar folclore? A vos, no sé, a Juan no le pregunto. Juan sí, al papá tiene. A ver, ¿qué le gustaría tocar? Ustedes también pueden proponer, ¿eh?
Estuve mucho hablando y tocando con Adolfo Ábalos, que para mí fue uno de los referentes de folclore, ¿no?
Por supuesto, Santiago del Estero además tiene de las mejores músicas folclóricas, ¿sí?, del país.
Entonces me decía, hay canciones hechas samba, como Alfonsina, que es una canción hecha samba. Y después hay samba, como esta que vamos a tocar. Thank you.
Salinas con nosotros. Está Juan Salinas. Qué maravilla.
Son unas zambas hermosas.
Qué lindo. Agitando pañuelos, ¿verdad? Hay canciones
que son tan lindas que no hace falta hacer un solo de guitarra. Porque ya tocar la melodía ya es algo hermoso.
¿Sabés qué? Bueno, yo estoy empezando a festejar mi cumpleaños. He decidido en este momento porque se me hizo un nudo en la garganta. Estaba pensando en el fin de semana. El fin de semana vi romper el glaciar y había gente que se llenaba los ojos de lágrimas. Vi un pedazo, ¿viste el pedazo que se ve? Por lo demás termina rompiendo siempre a la noche y no se ve. Pero tuve esa suerte, como tengo esta suerte ahora, y veía cómo la gente se reía, gritaba, se emocionaba. Para mí fue muy fuerte, pero no me emocionó. Pero recién los escuchaba y me acordé de la gente emocionada viendo el glaciar y se me hizo un nudo en la garganta. A mí la música me llega muy hondo y lo veía a Alejandro Katz muy concentrado con los ojos cerrados. ¿Vos sabés lo hondo que llegás? ¿Te ves? ¿Pasa a veces abrir los ojos y ver gente que está con lágrimas en los ojos?
No, uno se tiene que hacer cargo de lo que uno ama y tocar. Y si llegas con eso a transmitir algo a alguien que escucha, es como un amor correspondido, ¿no? Es algo maravilloso.
Bueno, acá te está correspondiendo todo el mundo. ¿Viste la platea que tenés? Hoy es el día, los miércoles, el día en que tenemos más columnistas. Están todos, estamos todos muy copados. Toda tenemos gente, tres pares de entrada.
Toda gente sensible.
Toda gente muy sensible, sí, es un grupo maravilloso. Tres pares de entradas para el show de Luis. ¿Lo tenés? ¿Sabés que lo tenés?
Para exactamente, entregar. Solo tienen que dejar el nombre y DNI, ya participan para verlo a Luis.
Tienen que dejar el nombre y DNI, ¿dónde, Rafa? Dale.
En el WhatsApp, 1165 84 0870, que se lo saben.
Sí, ya sé que lo saben, pero igual, estamos hablando a todo el país, pero los que estén en Buenos Aires, claro, los que estén en Buenos Aires o vivan en el Gran Buenos Aires o estén viniendo para acá, mañana 15 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, va a estar Luis Salinas, Juan Salinas y todo su grupo, ¿no?
Sí, Juancho Farías Gómez, que es el hijo del Chango Farías Gómez, un gran músico. Alejandro Tula, que es un santiagueño que empieza a tocar el bombo y empiezan a bailar todos, porque tiene un swing espectacular. Y Javier Lozano, que para mí es uno de los músicos más grandes que ha aparecido de este último tiempo, un compositor increíble y un músico extraordinario. Además, mi compadre, de esos que vos estás tocando y él sabe cuándo te vas a equivocar, ¿no?
Son las 13:48, el Rafa es un agrandado y no sabe que quizás hay gente que no agendó en este año y pico que llevamos en el aire el WhatsApp de Plato Fuerte, que es el...
Vamos a dar.
Dale, a ver.
Pero con pocas ganas.
Pero dale.
11-65-84-0870, no tienen que retirar las entradas acá, van directamente al Tasso.
Ah, ¿van al Tasso? Sí. ¿Y cómo es entonces? ¿Ellos qué te ponen? El nombre y el DNI. Nosotros se lo pasamos a toda la gente alrededor de Luis claro. Salinas, a los Salinas, y entonces van directamente. Yo soy...
santiagueño.
Yo lo escuché, ¿cómo?
Los Salinas.
Los Salinas. Si lo dije santiagueños, porque nos gusta mucho la música santiagueña.
Me dijo que mi carrera había fracasado porque hay una S de más. Luis Salinas, Luis. String, que decir Luis Salinas, ¿no?
Bueno, pero en Santiago, ¿sabés qué? Te conocen todos. Escúchame, ¿sabés que es de Boedo? Él nació en Boedo, ¿no?
¿Viste?
Porque
¿viste?
Estamos hablando de Santiago del Estero, ¿no?
Yo nací en Boedo.
Ah, vos, Juan, naciste en Boedo. ¿Vos? Ah.
Pero eso está muy bien.
No, claro. ¿En qué?
Él nació en Monte Grande.
No, bueno, él nació en Monte Grande, pero Juan nació en Boedo.
Una vez a la, esa le van a cantar a los que andan de noche. Eran las 3 de la mañana, ellos veníamos por el obelisco. Y viene un mamá y me dice, ¿qué haces, Jorgito?
¿No? Jorgito.
Estaba tan convencido que le dije, bueno, no dije nada. Al rato me dice, ¿vos naciste en Lanús? Le digo, no, nací en Monte Grande. Me dice, ¿a mí me vas a decirme?
¡Ay, qué bueno! Pero vos viviste en Boedo, ¿no? ¿Viviste en Boedo o no?
No.
¿No viviste en Boedo?
No, yo soy así como de Monte Grande, pasé a la calle Corrientes.
Ah, mira,
y
o sea,
la
vos,
mitad
Juan,
de mi vida fue acá, o más de la mitad. Porque amo la calle Corrientes, de Callao hasta el Obelisco y hasta donde están los teatros.
Y no cambió, eso no cambió. ¿Te gusta y vas a quedarte ahí?
No, caminar
ahí
con mi hijo por ahí o con mi hija es una cosa que siempre me emocionó. Sí,
¿en serio?
Sí. Me acuerdo que mi hija, muy chiquita, un día ve el Obelisco y dice, lo mira, ¿viste? Y estábamos por ahí y me dice, yo quiero ver dónde está el palo, me dice.
¿El palo?
Le llamaba el palo al Obelisco.
Buenísimo. Les quiero contar que Juan, ahora sí, ya que me empecé a hablar de vos sin querer, Juan, la primera vez que grabó se ganó un Grammy. ¿Escucharon eso? Es un disco homenaje que tenía un montón de canciones. Juan, sí, si lo contás mejor que yo, dale.
Sí, fue un disco homenaje
a Paco de Lucía. Lucía,
sí, sí. Tocamos un tema que él compuso para Paco, con letra y todo. Y en realidad le habían mandado una pista para que él grabe un tema con el grupo de Paco. Y dijo, vamos a grabar el tema de Paco, y bueno, también quedó eso.
Quedó así el tema que
compuso. La primera grabación que hizo Juan, además.
Es así, Luis Salinas, a ver si entienden. Él le pidieron que participe en un disco en homenaje a Paco Lucía. Y ya que estaba, les mandó una composición de él. La incluyeron en el disco. El disco ganó el Grammy en 2014. Uh-huh. Y Juan era la primera vez que grababa.
¿Qué
tenía? 14. ¿Qué tenía? ¿14 años? 15 años. Sí. La primera vez que se ponía y el tipo. ¿Entendés?
No, increíble.
Tiene un disco aparte que está Chick Corea, Chucho Valdés, músicos del mundo, así.
El disco se llama Entre 20 Aguas, en homenaje a el tema que lo hizo famoso a Paco, que se llamaba Entre Dos Aguas. Y Entre 20 Aguas, porque hay 20 artistas que le gustaba a Paco y que Javier Limón eligió para hacer ese disco homenaje. Así que para mí fue una honra muy grande, ¿no? Poder mandar ese tema.
Impresionante.
Porque la historia fue así, yo había compuesto ese tema un mes después de que se fue Paco, y dije, bueno, yo se lo voy a mandar porque como para que lo escuchen, ¿no? Sinceramente no tenía así como una cosa de quiero que lo metan. Era como, mira este tema que hice para... Y yo apostaba a hacer el solo, a mandar el que... Porque el solo lo hice con el grupo de Paco, ¿no? Me mandaron la pista y toqué. Y a las 2 semanas... no me llamaba nadie, digo, bueno, para ahí no le gustó. Como es amigo, no me dice nada, qué sé yo. Y la tercera semana me dice, muy lindo lo que tocaste acá, porque yo toqué una cosa media folclórica en el tema de Paco, para no ser un
¿qué
gitano.
¿Qué tocaste, Dalia, este lateral?
No me acuerdo porque
¡ay,
era...
pucha!
Y después le mando el tema y me dice... Y acá estamos todos llorando con el tema que hiciste a Paco, ¿no? Así que no solo va a ir eso, sino que va a ir el tema. Y tu hijo es un crack, qué sé yo, me dijo todo eso. Y
hoy me tenés contacto con Javier Limón, entonces, con ese productor, claro, sí, impresionante, ¿no? Mira sí. Cómo arranca él, ¿eh? Vos tenías, necesitabas cómo cambian los tiempos, porque sí. Vos necesitabas una guitarra a los 27 y la mangabas. Y este pibe de los 15, contacto con un productor grosso.
Sí, la verdad que... Yo fui a Europa a los 48 años y él a los 12 años estaba en Madrid, en Barcelona. Y le digo, vos tenés una suerte, además tocó con un músico grandioso de afuera, de acá. ¿Y
hacen algo de flamenco juntos o no?
Sí, alguna cosita.
¿Algo hacen? Sí, alguna cosita. Yo me tiro para el folclore, pero justo nombramos eso, mirá.
Vamos a tocar el tema ese.
Fuimos con el cigarro, aparte.
Sí. Bueno, este es el tema que hicimos.
Este es el tema que hicieron.
Ahora no puedo cantar el arroz con leche, pero bueno, ya que estamos. Thank you.
te fuiste y nos dejaste sin tu magia, que lloramos sin consuelo. Paco, nos dejaste en silencio, la guitarra ya no suena, porque no tienen consuelo. Paco, el flamenco ya se llora, porque estalla en el cielo y se llora el mundo entero.
Espectacular. Muchas gracias. Estamos con Luis Salinas y su hijo Juan, disfrutando de su música y disfrutando de su virtuosismo. ¡Uy, qué fuerte! Pietro, espera que se lo pregunto. Vamos a hablar de pesto hoy acá, porque sí, se va a haber un mundial de pesto. Te cuento, vos, sé que tocaste en Milán alguna vez, pero no sé si conocés Génova. Bueno, estuve leyendo, pero no sé si conocés Génova. Parece que el pesto es genovés.
Pesto es genovés.
Y ahí es el mundial de Génova. Uh-huh.
El 18...
18, anoten los que...
Anoten, tomen el avión, vayan.
No, no tenemos plata para tomar un avión e irnos a Génova, viejo.
Con el mortero de mármol, nada, no podemos
no,
ir.
No podemos. Pero quizás vos nos podés explicar cómo puede llegar, sí, a haber un mundial de pesto. ¿Qué es lo que se propone? O sea, ¿cómo se hace? Hay tantos pestos.
Primero se propone celebrar la salsa más representativa de la cocina genovesa y una de las más... queridas en Italia, porque se hicieron varias encuestas, estudios. Mira, la gente tiene tiempo para perder. Encuesta y estudios sobre la salsa que gusta más, ¿no? Bueno,
¿a dónde eso?
En Italia.
¿En toda Italia o en Génova están perdiendo el tiempo?
En toda Italia. Entonces resulta que...
¿Qué les preguntan a la gente?
¿Cuál es la salsa que le gusta más para la pasta? Y entonces, bueno, resulta que el pesto está ahí arriba con la carbonara y la matriciana. Están ahí, las tres.
Sí. Lo entiendo.
Y la cosa interesante es que, por ejemplo, el pesto, a diferencia de las otras, llegó hasta acá.
El pesto, a diferencia de las otras
salsas,
llegó hasta
Argentina
y se hizo popular. Sí, sí. Y por eso vamos a hablar de pesto después de las noticias y vamos a escuchar música con Luis Salinas y tenemos un montón de noticias. Y hay que escribirle a Rafa al 11-65-8408-70. Él está lo más relajado y no se da cuenta que tiene que recibir temperaturas de la Argentina. Tiene que recibir los temas que le piden a Luis Salinas. Tiene un reloj para regalar. Rafa, no dijiste. Dijimos lo del reloj.
Lo decimos ahora.
Un reloj para regalar. ¿Qué haces, lo más pancho, viejo?